¿Qué tal? Muy buenos días para los tertulianos. Algunos ya los escucharon. Gonzalo Pérez de Castillo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Onir Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
María Simón.
Hola, buen día.
Guillermo Sicardi.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Bueno, todo pronto, ya está, ya solucionaron esa diferencia. Estamos prontos para comenzar.
Por supuesto.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo ayer que la oposición propone en sus programas de gobierno medidas que ya se han implementado o que están poniendo en marcha en la actual administración. Por su parte, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, acusó al candidato a presidente por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, de plagiar el programa de gobierno del Frente Amplio.
En el caso de Luis Lacalle Pou, está repitiendo el programa del FA. Está cometiendo el peor de los plagios, porque si plagiara, demostraría inteligencia. Yo creo que no sabe que está plagiando, o sea, ni siquiera lo leyó. Que es el peor de los plagios, ¿no? Es cuando uno plagia sin saber que está plagiando, como aquel que descubrió que la Tierra es redonda y lo publicó.
Bueno, ¿cómo interpretan este giro de la campaña, estas salidas desde el oficialismo?
Es una nueva definición de plagio.
A ver, ya que...
El plagio sin saber que plagio.
Bueno, ya que tomaste la posta, Gonzalo, seguí vos nomás.
No, digo, a mí en el fondo esto que alguna gente lo ve como una mala señal, yo lo veo como una señal muy, muy positiva en el fondo, que los partidos de gobierno y de oposición, en buena parte de sus programas, hablan de fortalecer y de mejorar. Es decir, no hablan de refundar el país desde la base, de decir que está todo mal. Porque yo espero que en el Uruguay volvamos a una alternancia del poder entre dos partidos que democráticos, que tienen distintas formas de ver la sociedad y distintas sensibilidades, pero que cuyos programas son más o menos compatibles, con alguna, sensibilidades y tendencias distintas. Ahora, yo creo que esto es bueno, creo que es muy bueno que no volvamos a una oposición que es que hay que destruir todo, que hay que empezar de vuelta, que este sistema no funciona, porque creo que eso paraliza inútilmente. Y sí aceptar que el gobierno de oposición hace cosas que están bien hechas, pero que desde el punto de vista de la sensibilidad de uno se puede mejorar. Por otro lado, y ya con esto termino, primera vuelta, no es totalmente cierto de que los programas hablan de mejorar y reforzar. Yo diría en seguridad, en educación, en relaciones internacionales, en todo lo relativo a la inversión en infraestructura, se está hablando de unos virajes importantes. Entonces tampoco es totalmente cierto. Después sobre lo del plagio volvemos más adelante.
Bien, ¿quién sigue? Guillermo.
Sí, bueno, justamente, para plagiar tenés que copiar. El plagio es eso, es una copia, si no sabés no podés plagiar. Pero coincido con lo que dice Gonzalo. Las propuestas de los partidos, incluso, por ejemplo, la izquierda, el Frente Amplio, miremos cómo cambió, de un Tabaré Vázquez que proponía sacudir las raíces de los árboles, ahora lo que propone es estabilidad. Los otros partidos que alguien podría ver que iban hacia la derecha o esa cosa del neoliberalismo, hoy ciertas políticas sociales nadie discute que se van a mantener. Entonces, hay como un elemento de coincidir en que los países, realmente los países de primera, funcionan bajo ciertas reglas básicas que ya debería nadie discutirlas, que son las reglas del capitalismo civilizado, de los intercambios de valor por valor, del respeto a la propiedad privada, del comercio internacional, de las relaciones entre todo el mundo, etcétera, etcétera. Eso no puede estar cuestionado, y aparentemente el hecho de que haya coincidencias entre los programas de los partidos no está mal. Insisto, las diferencias de fondo están en otros aspectos, que son más de principios que de medios. Es decir, aquí el mundo entero hoy tiene dos grandes divisiones: quienes van por el lado del estatismo, del intervencionismo, del avasallamiento de los derechos individuales, y quienes procuran defender la libertad individual. Ahí donde debería darse la discusión y no tanto en los medios operativos de cómo lograrlo.
Avasallamiento, no fuiste gentil con una de las dos alternativas que estabas describiendo.
¿Por qué?
No, porque la intervención del Estado no necesariamente implicaba allasamiento. No quiero tomar la palabra.
Ahora
lo dejo venir para
la segunda vuelta, Gonzalo. María.
Varios asuntos. De repente no me da para decir todos en una primera vuelta y lo dejo para una segunda, pero sin duda hay un lado que uno puede decir es a favor. Después de todo, el Frente Amplio debería sentirse halagado y no ofendido si le están diciendo que lo que hizo está bien. Yo en particular, por alguna de estas cosas, como Frente Amplista me siento halagada. Hay grandes cambios, como la formalización del trabajo, como la protección a cierto tipo de trabajadores, como los rurales, como los domésticos, que no es, por lo menos, explícitamente discutido, aunque de repente las votaciones hayan tenido sus matices. Yo diría, formalmente está todo bien. Ahora, ¿qué puede ser? Puede ser realmente aprecio, es decir, convencimiento de que esos avances están bien. Puede ser también falta de ideas. Y entonces, más bien poner el pie en fortalecer, mejorar, porque no se me ocurre otra cosa. Y puede haber algo de eso. La definición que hace el ministro de plagio es medio sui generis, porque no se puede plagiar sin saber. A lo que yo pienso que se refiere es algunas instancias que hubo con la calle, en que dijo que iba a hacer cosas que él no estaba enterado de que se estaban haciendo. Yo conozco un par de pifias de esas, que no voy a citar en detalle, pero ahí sí, va bien, otra persona plagió y él repitió, hay que pensar, pero no estaba enterado que se estaban haciendo. Ahora, algunas cosas más de fondo, ¿no? El Frente Amplio siempre propuso estabilidad. Una cosa es estabilidad y otra es el cambio profundo en cuestiones como las que dije, como la protección del trabajador, como el fomento de las empresas públicas, porque no basta no privatizarlas, además hay que invertir en ellas. Y el Frente Amplio sí hizo eso. Hay una manera que es no invertir, dejar que la empresa pública se venga abajo. Eso lo vimos. Y también vimos privatizar varias, o intentar privatizar. Esas son definiciones. Y hay además una diferencia profunda, que es qué intereses están atrás y a qué intereses se representa. Cuando alguien habla de que no hay izquierdas ni derechas y de que todo se ha diluido, yo concluyo que esa persona es de derecha.
Bien. Buen ir, cerramos contigo.
Sí, yo la verdad que a los debates programáticos, en fin, no les doy demasiada importancia porque, a ver, voy a poner un ejemplo. Quiero decir, si los programas siempre uno los lee y todos dicen que van a propender a que todos seamos sanos, ricos y además lindos, y que, en fin, bueno, digo, uno los lee realmente y dice, bueno, esto o son un conjunto de obviedades o son buenos deseos sin ninguna forma de instrumentación. Yo digo, si uno mira la política, un programa en serio debería restar votos en lugar de sumarlos. Y acá los programas están hechos como para que todo el mundo esté de acuerdo. Los contrarios, la derecha, la izquierda, los contrarios, los amigos, los enemigos. Y para que nadie te pueda decir nada. Entonces, si algo quiero hacer a fondo, no lo digo, porque si lo pongo en el programa pierdo votos. Y digo que voy a hacer todas cosas lindas que después no las haré porque no importa, o porque no pude, o porque diré cualquier cosa. Pero en definitiva hay que decirlo, porque si los contrarios lo dicen, yo también lo tengo que decir. O sea, realmente, esta es mi impresión personal. La prueba está que medidas enormes que instrumentó el último gobierno, como la ley de megaminería, la bancarización, el tema de la regasificadora, que además implica privatizar capitales y gestión de proyectos públicos, no figuran en el programa del Frente anterior por ningún lado. Es decir, enormes decisiones que cuestan miles de millones de dólares no aparecen por ningún lado.
Pero eso en realidad no implica privatizar.
Bueno, sí, cómo no. Gasallago es una empresa
total, es 100% estatal.
Perdón, pero en régimen de derecho privado. Sí, es una sociedad anónima privada que el Estado no puede controlar. O sea, que no la puede controlar el Tribunal de Cuentas. En fin, es un procedimiento privatizador de capitales. Eso no estaba en el programa en ningún lado. Y son inversiones monstruosas. Y decisiones políticas y económicas muy importantes que el Frente no las dijo antes. O sea que realmente, digo, los programas spleen, por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, ni hablemos de la privatización de Pluna, de los casinos y todas esas cosas, porque claro, porque van. Pero yo recuerdo en el diario El Observador, cuando terminó, cuando estaba por terminar el gobierno de Luis Alberto Lacalle, había tomado el programa de gobierno, la propuesta de gobierno de Lacalle, y había comparado los logros o no logros. Y le ponía un tilde, un tic, a ver si había cumplido total, parcial.
Ya, inventando
o no.
El tic. Preinventando el tic.
No, preinventando no. Era constatando si había cumplido total, parcial o no lo había cumplido. Y estaba muy interesante el haber hecho ese ejercicio, porque es una manera ver si los gobernantes cumplen con lo propuesto. Obviamente que ningún gobernante tiene el 100% del control de poder ejecutar todo lo que propone, porque dependen de factores externos, internos y demás. Pero al menos eso creo que está bueno. Y voy a otro elemento, que es el de la transparencia en la gestión de la cosa pública y que haya elementos de medición objetiva. Es decir, lo que en las empresas se llaman los indicadores de gestión o un tablero de control o los key performance indicators, en el término que se utiliza, es decir, medir la evaluación. En Nueva Zelanda, a los directores de organismos públicos, empresas públicas o lo que fuera, cuando se presentan, en definitiva, un gobernante tiene una parte de políticas de Estado, de estrategia, pero tiene otra parte de gerenciamiento. Acá nos olvidamos que los políticos terminan gerenciando y no están preparados para gerenciar. Nadie les pide un currículum, nadie les pide una propuesta y nadie presenta un indicador. Entonces, a la hora de evaluar la gestión, se transforma todo en un berenjenal donde terminamos haciendo evaluaciones más emotivas que objetivas. Eso ayudaría muchísimo. Lo hace Nueva Zelanda, lo hace Israel, lo hacen otros países. No veo por qué nosotros no podemos hacerlo.
Bueno, ese es un factor importante a tener en cuenta. Yo creo que la existencia de un programa, con los defectos que pueda tener, con las indefiniciones que pueda tener, se empezó a usar en este país el presentar un programa y el discutir un programa desde que aparece el Frente Amplio. Antes habría algún documento, pero nadie lo conocía, nadie reclamaba y nadie hacía nada. En las campañas, yo creo que es la primera vez esta en que todos los actuantes hablan de algún programa o de algunas medidas, de las cuales trasciende poco. Trasciende, yo que sé, en el caso del Partido Colorado, la baja de la edad de imputabilidad como principal medida. Pero hay algún documento que se esgrime en las tribunas, que se pasa en CDs o en pendrives, pero algo hay escrito. En las campañas anteriores, prácticamente solo el Frente Amplio tenía un programa claro. Y antes en este país, no se hablaba de programa de gobierno.
Gonzalo.
Yo caballerosamente me la voy a agarrar con María en esta tertulia.
A sus órdenes.
Por algo que se ha dicho varias veces, recuerdo Esteban Valenti también dijo lo mismo. No sé si esto es un ritornelo.
Ay, lo estaré plagiando.
Del Frente. Estarás plagiando.
Estás plagiando. Sin saberlo.
Estás plagiando. Esto de que la gente dice, que la gente que dice que no hay más derechas o izquierdas es de derecha. Es fantástico eso. Porque la gente no dice que no hay más derechas o izquierdas. Por lo menos la gente que yo he escuchado y creo interpretarla bien, y yo lo digo, lo he dicho muchas veces, pero ¿qué digo yo? No que no haya más derechas, porque sería absurdo. Tú llegas a mi casa y yo tengo una biblioteca. Como yo soy ingeniero agrónomo, todo lo que yo sé de ideas políticas y todo lo he leído por interés. Tengo una biblioteca de autores de izquierda y de autores de derecha, liberales, me interesa el tema. Soy perfectamente consciente, no que haya una derecha y una izquierda. Hay 10 izquierdas distintas que se pelean entre sí y se han peleado, y derechas ni te digo. Lo que decimos no es eso. Lo que decimos es que cuando tú tenés un problema concreto como la educación o como la seguridad, tú ese problema lo tenés que tratar de abordar en una forma racional y no poner ante un prisma ideológico que naturalmente te pone del lado contrario por una estupidez. Digo, para poner un caso bien concreto en materia de seguridad, yo creo que, sinceramente, bueno, lo dicen todas las encuestas, la seguridad es uno de los problemas más importantes que tiene el electorado en este momento, es lo que más le preocupa. Llevamos un año discutiendo si el sí o no a la baja. no es el tema más importante. Se ha secuestrado el tema que más le preocupa a los uruguayos y estamos todos desde hace un año discutiendo el sí o no a la baja. ¿Por qué? Por una cuestión básicamente... No es tan importante.
Sea los derechos de las personas.
Sí, pero María...
Sí, de las víctimas, sobre todo.
María, escúchame una cosa. Si tú cambias el sí o el no a la baja, no vas a tener un gran impacto en este país. Y yo creo que era hora de que nosotros dijéramos cuál es el problema de la seguridad. Y que dejando de lado, si yo soy de izquierdo, si yo digo esto, van a pensar que soy de izquierdo, que soy de derecha, que es lo que lamentablemente muchos políticos hacen. Empezar a tratar los temas concretos, qué objetivos queremos lograr, qué resultados, qué actividades tenemos que hacer, y en eso el Uruguay está de acuerdo en un 80%, pero no podemos avanzar, ¿por qué? Porque aparece esto, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, por lo tanto bloqueamos la discusión en un tema que es, sí, importante, pero no es lo fundamental.
Pero ahí viene justamente, Gonzalo, discúlpame. Ahí vienen las concepciones, llama a la izquierda o derecha lo que quiera, son creencias o paradigmas que uno tiene. Sí. Entonces, ¿cómo se aborda este tema? Para unos, ponelos de un lado o el otro de la baranda, el delincuente, el asesino, el que te mató a una chica, es una víctima de la sociedad para muchos. Es una pobre víctima que hay que cubrir. Están más preocupados en los derechos del preso que en los de las víctimas. Ese es un enfoque. Entonces, cuando tú tenés esa concepción mental, a la hora de instrumentar medidas concretas, es evidente que vas a tomar un camino u otro. Cuando
pero disculpa, lo que pasa es que tú ahí justamente estás ridiculizando la posición de la gente que defiende los derechos humanos de los presos o de los...
No digo eso.
No es así. No. Justamente ese es el tipo de enfoque que lleva a una parálisis.
Pero ahí está. Pero es que la parálisis o no parálisis, o sea, ¿por qué actuamos de la manera que actuamos las personas? Porque tenemos un set de creencias o de paradigmas que nos hacen hacer. Lo que creemos influye en nuestra conducta y nuestra conducta en nuestros resultados. Entonces, mientras uno crea que el preso, el asesino es víctima de la sociedad, o el otro crea que la manera de resolverlo, que hay derechos sociales, hay una responsabilidad social, lo he escuchado 100 veces, ¿qué es la sociedad? ¿Cómo puede decir que la responsabilidad es la sociedad? Los responsables son los individuos. Entonces acá vienen las dos concepciones. La concepción que hace caer la responsabilidad individual, que cada uno es responsable de sus actos, y otros que entienden que la responsabilidad se diluye en un colectivo, sea en un grupo de trabajo, pasa en las empresas, sea en una sociedad, en un grupo, etcétera. Entonces, si tú partís de esa concepción, de esa idea, llamale de izquierda o de derecha, las soluciones van a ser totalmente distintas.
Propongo volver al foco que proponíamos al inicio cuando lanzábamos la discusión.
Con el plagio.
¿Cómo vieron? Tengo un mensaje de Gabriel, a ver si lo encuentro, que dice, si el plagio equivale a imitación, díganle a Fernández Huidobro que la imitación es la forma más alta de adulación.
Yo lo dije más fino, se debería sentirse halagado.
Está muy bien. ¿Cómo vieron la salida desde el Poder Ejecutivo del secretario de la Presidencia, Guerrero, a contestar informaciones que entendían que se han manejado de manera errónea por parte de la oposición?
A mí eso me es relativamente indiferente, que te diga cada cual entienda lo que tenga que entender.
Para mí no es para nada indiferente en una sociedad que pretendemos que sea republicana y a 20 días de las elecciones, quienes tienen que responder a los candidatos políticos son los partidos políticos. Y por suerte hay partidos políticos que tienen sus estructuras, sus candidatos y demás. Cuando el gobierno, por eso, uno de los elementos que acá en Uruguay creo que todos hemos defendido, hay consenso, es en no permitir la reelección, cosa que no es, digamos, antidemocrático, antirrepublicano, lo hacen grandes sociedades, es justamente eso, es para evitar que el aparato del Estado influya en las decisiones de los ciudadanos a través de todo el poder que tiene, de comunicación, de la presión política, los contratos con proveedores, el pago de las jubilaciones, los empleados públicos, que toda esa maquinaria no se ponga a favor del partido que está gobernando. Entonces, cuando salen a contestar las principales autoridades de un gobierno, secretario de la presidencia, ministros y demás, dos cosas. Primero, esa incidencia no me gusta. Y cuando lo hace el propio presidente de la República, peor, porque se supone que es el presidente de todos. Y por otro lado, es decir, ¿qué pasa con los otros con los partidos que no tienen las personas preparadas, capaces e inteligentes para dar el debate? Bueno, no lo sé. De hecho, le están rehusando al debate. Tabaré Vázquez le escapa al debate, lo cual también es otro aspecto muy lamentable. Creo que todo esto se evitaría si hubiera un debate público, bien manejado, civilizadamente, donde se pudieran tratar los temas a fondo, como hacemos acá en esta tertulia. ¿Por qué no puede haber esa tertulia, llamémosle, a nivel de los candidatos? Es una pregunta que deberían responderla los que le rehusan al tema.
Ovenir, te has mantenido callado en esta parte de la conversación.
Sí, no, yo sinceramente me quedé colgado con algo que estuvieron discutiendo Gonzalo y Guillermo.
Puedes volver.
¿Puedo volver? ¿Me das permiso? Bueno. No, yo digo, cómo a veces los temas, uno siente una sensación de impotencia frente a la forma en que se discuten públicamente las cosas, ¿no? Fíjate el tema este de la inseguridad. Yo hago una lectura, yo creo que la crisis social que genera inseguridad, yo sí me afilio a la idea de que la responsabilidad es social, porque si tú tenés gente que crece privada de ciertas cosas básicas, su conducta no va a ser la misma que si esa persona está bien atendida y bien educada desde chico. Bueno, pero entonces, ¿dónde empezó esta crisis que complicó la vida en la sociedad uruguaya? Y yo tengo la impresión de que fue en el gobierno de la calle Padre. Es decir, el comienzo fuerte del modelo neoliberal. Yo sé que muchos blancos van a decir que no, pero yo creo que fue así. Después vino la gestión del Frente Amplio, que para mi gusto estableció unas políticas sociales que no provocaron verdadera inclusión social. Es un error, es un fracaso, no se lo quiere admitir, se insiste en más de lo mismo. Y tenemos un problema educativo serio, y me parece que eso contribuye a la inseguridad pública. Y después viene Bordaberry y propone una solución falsa. O sea, que bajar la edad de la imputabilidad va a arreglar el problema. No va a arreglar nada. Yo sí creo que el sistema penal tiene que funcionar y tiene que seriamente, respetando los derechos del preso, pero dando seguridad de que el delito se castiga. Pero si se siguen produciendo delincuentes en cantidades industriales a través de unas políticas sociales cerradas, bueno, esto no tiene solución. Las cárceles tienen un límite, el sistema policial tiene un límite, la represión tiene un límite. Hay un momento que hay que apostar a la educación y a la inclusión social, y eso no se está haciendo bien y no se lo quiere admitir. Cuando ves que todas las fuerzas políticas confluyen en un tratamiento que no va a la raíz del problema, uno se siente muy frustrado. Esa es mi impresión como ciudadano, ¿no?
Yo quiero agregar para mostrar mi espíritu de conciliación con Guillermo, que yo tampoco estoy negando, no se puede negar, que cada uno enfoca el problema desde el punto de vista de sus creencias filosóficas básicas. Uh-huh. Por supuesto que sí. Tú eso no lo puedes negar. Pero si fuera así, Guillermo, sería imposible vivir en una sociedad donde hay, católicos, musulmanes e hindúes. Uh-huh. Porque cada uno tendría una posición que inflexible y... Tú lo que tenés que tener la capacidad es que desde tus valores, ¿sí?, reconocer que hay ciertos problemas pragmáticos. Tú estabas hablando de ciertas normas de gestión que se aplican en todas las empresas grandes o en Naciones Unidas. Es decir, bueno, ¿cuál es el problema objetivo? Tú no renuncias a tus valores, pero sí decís, mira, este policía que está ganando, 7,000 pesos por mes, que vive metido en la cosa, eso no va más. Hay miles de cosas en la educación, en la seguridad, que se tienen que poder resolver sin que tú estés poniendo, ¿cómo tengo que... si yo digo que el policía gana poco, entonces soy de izquierda, soy de derecha, y entonces no digo nada. Porque...
Comparto contigo.
¿Entendés? Yo creo que nosotros nos bloqueamos con esas cosas.
Totalmente.
¿Entendés? Eso es lo que estoy diciendo. No quiere decir que no haya izquierda y derecha. Por supuesto que la hay. Todo el mundo tiene... Hay religiones también, de todo tipo. Pero nosotros lo que hemos perdido la capacidad es decir, bueno, ¿cuál es el problema concreto que tenemos acá? Veamos de resolverlo, a ver hasta dónde estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en un 80%, avancemos en ese 80% juntos. Y después vemos, cuando ya llega a las cuestiones que son muy filosóficas, bueno, ahí discreparemos, pero primero hagamos lo que podemos hacer.
María, un comentario más para cerrar.
Bueno, yo creo que sí hay izquierdas y derechas desde el punto de vista de... Y eso no quiere decir en absoluto que yo tenga miedo de que me observen como derecha o izquierda. No es una cuestión de quedar bien frente a otra gente, como pareció a ver si entenderlo lo que dijo Gonzalo, no debo ni de que te cataloguen ni de nada. Pero hay intereses que se representan. Hay partidos que representan los intereses de los trabajadores, partidos que representan intereses de grandes propiedades, de los capitales, de la oligarquía, y esas palabras existen, no hay que tenerles miedo aunque parezcan un poco pasadas de moda. Y además quiero decir otra cosa en bien de la brevedad, que no se puede hacer un análisis monodimensional. Una cosa son las libertades individuales, de las que yo, por ejemplo, estoy totalmente a favor, y otra cosa es la protección del Estado hacia la equidad entre las personas. Y para decir algo un poco en broma, no meterme en Honduras, busquen en internet, hay un test de la revista Bella, la revista brasileña, que se llama Politicómetro, en que te van poniendo preguntas y hay un macaquito que va avanzando en un plano en que en un eje está liberal, no liberal, y en otro está izquierda, derecha.
Es de Nolan, sí.
Y se puede ser liberal de izquierda, liberal de derecha, reaccionario de izquierda, reaccionario de derecha, y es divertidísimo. Sí. Me cuentan lo que les dio después, ¿eh?